Qué placer para mí poder darte la más cordial bienvenida a una edición más de este podcast Biblia bajo la lupa, que así como decía el intro del podcast, analizamos la Biblia desde diferentes perspectivas, ángulos, y le hacemos hablar a la Biblia sobre diferentes temas. Hoy estoy seguro no será la excepción con relación a este tema que vamos a estar abordando. Seguramente vamos a estar tocando varios pasajes junto al magíster Alejandro Pastor. La ética del sexo es nuestro tema hoy. ¿Cómo le va, profe? Un gusto saludarlo.
Un gusto saludarte, Eliseo, a vos, a la audiencia, para hablar de un tema que no se habla mucho porque es súper relevante socialmente y bíblicamente. Es uno de los temas quizás más relevantes y menos hablado sin inhibiciones en la iglesia, ¿verdad?
Muy bien.
Generalmente, sí, hablamos, le damos el enfoque. Este parece ser un tema tabú, un tema
cierto,
difícil de hablar, un tema que no queremos hablar, que a los padres les cuesta hablar con sus hijos, que a los pastores les cuesta hablar en la iglesia, que generalmente nuestra tendencia para hablar de este tema es lo prohibido o las limitaciones que existen alrededor.
Que en cierto sentido creo que es cierto eso que estás diciendo, sí, ¿verdad? Es complejo de abordar, pero no por eso no se va a abordar, ¿verdad?
Y no por eso no se tiene que abordar. Y no por eso no es un tema relevante en las Escrituras. O sea, vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de una ética del sexo, y en esta sociedad donde el espectro de lo que abarca la sexualidad es muy amplio, ¿verdad? Tenemos en la iglesia, podemos subdividir este tema en homosexualidad, sexo prematrimonial, extramatrimonial, dentro del matrimonio, cuestiones transgénero, matrimonio, soltería, pornografía, masturbación. O sea, es amplísimo este tema, la sexualidad, ¿verdad? Y no sé qué tan saludable es nuestra teología con respecto a este tema, porque es un tema tabú. Y mientras menos lo hablemos, más seguirá siendo así. Quiero hacer un poco un análisis de nuestro contexto acá en Paraguay y Latinoamérica con respecto a cómo nosotros vemos el tema de la sexualidad.
Sí.
Vamos a partir hoy de un texto de 1 Tesalonicenses 4, que enseguida te voy a pedir leer, por favor.
Sí.
Pero voy a hacer una breve reseña de lo que es el tema de la sexualidad en el contexto latinoamericano. Fíjate, Eliseo, un dato interesante.
Antes de que avance, sí, permitime recordarle a la gente que puede escribir 0972-101-400 y también estamos en Facebook transmitiendo, ¿verdad? Facebook, también en las otras plataformas, YouTube, estamos en TikTok, ¿verdad?
Así
es que pueden estar revisándonos. 0972-101-400. Siga, por favor.
Justamente vamos a ver el texto de 1 Tesalonicenses, que nos habla de que Dios desea que el sexo sea santificado. Y vamos a ver, no esto desde un aspecto negativo, sino desde el aspecto positivo que tiene la sexualidad. Vamos a tratar de explicar esto.
Okay.
Vamos, el pastor de jóvenes que hoy escuche este podcast puede salir de acá con una respuesta muy coherente para su adolescente que le pregunta: ¿por qué a Dios le interesa con quién yo me acuesto? ¿Por qué Dios se mete en mi sexualidad? ¿Por qué a Él le interesa que yo no tenga relaciones sexuales con mi novia? ¿Por qué el sexo tiene que ser dentro del matrimonio? ¿Por qué no el sexo entre personas del mismo sexo? Todas las respuestas para todas las preguntas tienen la misma raíz. Y hoy vamos a tocar un poquitito la raíz de este tema.
Muy bien.
Y bueno, que puede ser subdividido en varias ramas, como habíamos visto recién, ¿verdad?
Súper, estén atentos. Excelente.
Pero para eso vamos a analizar un poco nuestro contexto cultural. Si vamos a la historia, ¿quién fue Domingo Martínez de Irala? Ese fue el fundador de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Todos estudiamos a Domingo Martínez de Irala en el colegio. ¿Sabes cuántas mujeres tuvo él?
¿Cuántas?
5 ramas de su descendencia se conocen. Porque tuvo 5 indígenas como mujeres con las cuales tuvo hijos. Entonces hay 5 ramas de ese apellido directamente descendientes de Domingo Martínez de Irala, ¿verdad? Eso está en el museo acá, de la ciudad de Asunción. Entonces, ya vemos que nuestra cultura desde sus inicios era una cultura que en la que la promiscuidad es una cuestión presente, ¿verdad? Uh-huh. Muchos latinoamericanos tienen a su matrimonio como su obligación social, pero a sus amantes como su pasión. Escuché a un amigo, me dijo hace muy poco el comentario, que estaba hablando con su un pariente suyo.
Sí.
Que le decía, mi mujer es mi mujer. Ella está en mi casa. Esa es mi casa, ¿verdad? Pero las otras son así nomás, ¿verdad? Las otras están ahí, pero mi mujer es mi mujer, ¿verdad? ¿Qué otra, es lo que eso quiere decir, verdad?
La otra es momentánea, las otras son...
Que las otras son su pasión nomás, pero su mujer es su el centro de su vida social, de lo que... su mujer ocupa el primer lugar, pero las otras están ahí para cubrir, ¿verdad? Para cubrir ese aspecto pasional del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el fondo? Que el hombre, Eliseo, el aspecto de su sexualidad... lo tiene fuera de su casa porque considera que el aspecto de la sexualidad está fuera de la santidad del hogar. Fíjate nomás, esto tiene un trasfondo religioso que enseguida voy a tocar. El hombre, ¿por qué tiene su mujer en su casa y a ella le trata, le trata como le trata, pero tiene su mujer en su casa que es la oficial y tiene las otras? Porque tenemos en el fondo una mentalidad de que, y esta es una mentalidad cultural, no estoy ahora hablando ni siquiera de los cristianos, es una mentalidad cultural, de que el sexo es algo que tiene que ver con las pasiones carnales malsanas del hombre. Fíjate nomás, Eliseo, ¿de dónde esto surge? Nosotros venimos de una cultura católica y donde... la Virgen María es exaltada por su virginidad, justamente. Entonces, para el catolicismo, virginidad, castidad, es sinónimo de santidad.
Ok.
¿Sí? Esto te podríamos ahondar mucho en lo que la teología católica refiere al respecto, pero esto es así. Entonces, nosotros los evangélicos le admiramos a María por su obediencia y su humildad. Los católicos le admiran por esa santidad que ella refleja y que se ilustra en su virginidad.
En su castidad, sí.
¿Sí? ¿Entendés? Entonces, nosotros vivimos en una cultura que tiene un estigma negativo hacia el sexo. ¿Entendés?
Sí, sí.
Porque el sexo puede ser sinónimo de portarse mal. Fíjate que en nuestra cultura el viernes de soltero es un término muy común. Y esto en toda Latinoamérica, vos te vas a decir viernes de soltero a un colombiano, entiende. Te vas a decir a un uruguayo, entiende. Te vas a decir a cualquier persona de Latinoamérica, vos sabes, hoy es viernes de soltero. Están las canciones, están todo. Esa es una frase muy común. ¿Por qué? Porque el viernes uno deja su casa, la santidad de su casa. Para irse a disfrutar de las carnalidades, ¿verdad? Entre las cuales está, por eso viene de soltero, entre las cuales está el sexo. Ahora, nosotros, la Biblia tiene una visión diferente, no tan condenatoria del sexo. Si vos te fijas en la genealogía de Jesús, ¿quiénes fueron las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús? Tamar. Que se metió con su suegro. Rahab, que era una prostituta. Ruth, que era una extranjera moabita que se tuvo que acercar a su pariente. La madre de Salomón, que cometió adulterio con David. Y María, que en su tiempo tenía una muy mala imagen por embarazarse antes de su matrimonio. Entonces, todas las mujeres que están en la genealogía de Jesús tenían una dudosa reputación para su tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos? Entonces, con esta cultura que enfatiza la abstinencia sexual...
Como sinónimo de santidad.
Como sinónimo de santidad. Entonces, Eso es lo que nosotros tenemos que romper, el liceo en la iglesia.
Exacto.
Porque la sexualidad bien llevada, lo que es sinónimo de santidad, no la abstinencia. Hay una frase que tiene ese libro que a mí me encanta. Más casto es el casado que vive su matrimonio con pureza que el célibe con imaginación lujuriosa.
Ah, mira vos.
¿Qué libro? Más casto es el casado que vive su matrimonio con pureza que el célibe con imaginación lujuriosa.
Bueno.
Es un texto que analiza un poco, es un libro que analiza un poco la cultura latinoamericana con respecto a las diferencias entre hombre y mujer, etcétera, machismo, matriarcado, etcétera, ¿verdad? Pero entonces no es de extrañar que en nuestra cultura latinoamericana la mujer tenga dos imágenes, Eliseo, muy contradictorias entre sí. Fíjate nomás, ¿cómo es vista la mujer en Latinoamérica? En primer lugar, o desde un aspecto, como un objeto sexual para el hombre. Y en un segundo aspecto, son identificadas como madres sin identidad sexual. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Porque lo sagrada que es tu mamá, versus el objeto sexual que simbolizan todo el resto de las mujeres para el hombre latinoamericano. Para el hombre latinoamericano hay dos imágenes de la mujer. Una sagrada, que no tiene, que es su mamá, que no se puede lo imaginar a su mamá en un contexto sexual. Que generalmente son madres solteras, que se dedican a sus hijos, que se desviven por la familia, que no tienen pareja más, porque le dejó su marido. Y el otro lado ve a las mujeres como objetos para disfrutar. Esas son las dos visiones que el hombre latinoamericano promedio tiene de la mujer.
Sí.
Entonces, Eliseo, en ese contexto en que nosotros venimos de una cultura en que condena luego la sexualidad, la cultura condena una sexualidad, una religiosidad popular que condena también la sexualidad. Y entonces nosotros en la iglesia evangélica, ¿qué hacemos? Condenamos también la sexualidad.
Exacto.
Seguimos desde adolescente le decimos, no, el sexo no es para vos, el sexo es malo, el sexo es para el matrimonio.
Seguimos ese patrón.
Llegamos al matrimonio y ¿qué pasa, Eliseo? Nos dicen,
estamos cohibidos.
Parece que no sabemos cómo y cómo vio este tema del sexo. No, eso no se habla, eso es íntimo de la pareja. Te dicen, ¿qué es lo que entonces qué es lo que hacemos con esto, verdad? Entonces vivimos la sexualidad dentro del matrimonio cristiano también con cierto tabú, con cierta vergüenza. Vos veo, por ejemplo, entre tus amigos cristianos y te va a volar la cabeza, ¿verdad? Pero vos entre tus amigos, entre hombres, este es un tema que no se habla prácticamente. Las mujeres hablan un poco más. Pero entre hombres este es un tema, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vos con un amigo, a un amigo le dijiste, sí, vos sabés que la sexualidad en mi matrimonio anda re bien, ya disfrutamos muchísimo el fin de semana con mi señora? Nunca he escuchado comentarios de ese tipo, porque para nosotros parece que el sexo es algo que hacemos a escondidas, es algo que hacemos, es algo malo. Tampoco estoy diciendo que la sexualidad es algo para andar exponiendo y tomándolo con ligereza. Pero es un tema importante del que hay que hablar, tan importante que, por ejemplo, en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, ¿qué norma es lo que queremos que los gentiles guarden? ¿Te acuerdas de esa discusión, verdad? El Concilio de Jerusalén, donde los judíos estaban debatiendo sobre qué normas le iban a exigir a los gentiles que cumplan. Y en primer lugar es no a la idolatría, y el segundo es no a la fornicación. Porque si nosotros miramos, la idolatría es un pecado contra Dios, ¿verdad? El pecado por excelencia contra Dios. La fornicación es el pecado por excelencia contra las relaciones humanas. Y ahora voy al papel del sexo. El sexo es bueno, es muy bueno, es algo sumamente disfrutable. Para desarrollar esta lección, Eliseo, yo esta lección hoy en la radio volví a leer Cantar de los Cantares. Ese es un libro que nos habla del disfrute de la sexualidad en el matrimonio. Vos lees el libro, Eliseo, y pensá en el pastel de chocolate más rico del mundo, viejo. Parece lo que la sexualidad es de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Leen a una vez Cantar.
Sí, sí. Y coincidentemente es el pasaje o el libro que menos se utiliza, por ejemplo, para predicación.
No, y sí, los jóvenes no le leemos Cantar porque decimos lo que es medio, ¿cómo se dice? Medio, no. Y y habla, justamente es el libro el que habla de las bondades de la sexualidad. Entonces yo estoy haciendo hoy una defensa de la santificación de la sexualidad. Digo con esto que el sexo nosotros tenemos que disfrutar libremente de nuestra sexualidad, no. Pero sí debemos disfrutar ampliamente de nuestra sexualidad en el matrimonio. Y eso es la solución a muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad hoy. Muchísimos de los problemas. Si los cristianos disfrutáramos mejor de nuestra sexualidad, habría muchísimo menos tasa de divorcio. Estamos compartiendo tasa de divorcio con los incrédulos, Eliseo. O sea, los cristianos se divorcian igual que los incrédulos. Hay tantos adulterio entre cristianos como entre inconversos. Hace poco escuchamos ya otra vez de un pastor que le estaba engañando a su señora por, no sé, un año, no sé qué. Y realmente hay casos de esto, demasiados casos de esto dentro de las iglesias. Y yo creo que una de las razones principales es que tenemos una mala teología de la sexualidad. Y ahora voy a pasar a desarrollar un poquitito, pero para eso quiero que leas, por favor, 1 Tesalonicenses 4, 1 hasta el 8.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Ahí está hablando de la cómo debe ser, cómo es una sexualidad santificada. Este es el pasaje, probablemente una de las primeras cartas, si no la primera que escribió el apóstol Pablo. Y él está abarcando acá este tema de la sexualidad que es tan, tan importante.
En el arranque luego ya.
En el arranque luego, en su primera, probablemente el 1 Tesalonicense sea la primera carta que responde a la pregunta de aquellos cristianos que decían, ¿cuándo lo que va a volver Cristo? Porque no está volviendo, ya empieza a morir la gente y no pasa nada, ¿verdad? Y en este contexto Pablo le escribe a ellos y les dice, les habla del tema de la sexualidad santificada. Y fíjate que en primer lugar dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Sí.
¿Cuál es una sexualidad santa? Una sexualidad que se aleja de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es toda forma de sexualidad fuera del matrimonio.
Ok.
Toda forma de sexualidad fuera del matrimonio. ¿Sí? Toda forma de... Es fornicación, traducción más o menos literal de fornicación sería sexo ilícito. Entonces, dentro del matrimonio es la forma adecuada de llevar la sexualidad. Cuando el adolescente te pregunta por qué, Eliseo, ¿qué le vas a contestar? Le vas a decir porque eso, generalmente usamos esas razones psicológicas, eso, porque vos sos como una flor, no sé qué, deja tu pétalo. O si no, le decimos, y no está con mal, no están con mal esos intentos, ¿verdad?
Hay buenas intenciones
detrás. Tienen buenas intenciones detrás, ¿verdad? Porque vos dejás una parte de tu corazón, no sé qué, ¿verdad? O aducimos ese tipo de razonamiento que el adolescente termina por no entender, ¿verdad? Porque vos decís, gran siete, ¿qué es lo que eso significa, ¿verdad? Porque yo tengo una relación sexual con mi novia y no siento
que dejé nada ya.
No dejé nada ahí. Y entonces, no sabemos cómo explicar por qué para Dios es tan importante las relaciones sexuales. Y esto nosotros tenemos que partir del Génesis para comprender. Cuando Dios declaró, él habló sobre el matrimonio, dice en Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre. Es un acto público ceremonial. Se unirá a su mujer y entonces los dos serán una sola carne. Ahí se refiere a la consumación sexual del matrimonio. ¿Por qué esto está en Génesis 2 ya? Al principio esto aclara, ¿verdad? Después tenemos en Cantar de los Cantares que la sexualidad es algo para disfrutar. Y ahora vas a entender, Eliseo. ¿Cuál es la base de la sociedad?
La familia.
La familia. Nosotros defendemos ese valor, claro, como la base de la sociedad. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la relación de la cual depende la familia? El matrimonio.
Claro. Y la fidelidad en el matrimonio.
Exactamente. Entonces, ¿cómo vos lográs fidelidad en el matrimonio? A través de una unión única y especial y sumamente íntima entre dos personas. Dios quiere que el matrimonio sea la relación más fuerte posible entre dos personas. Más fuerte que la relación de amistad, más fuerte que la relación padre-hijos. Y por eso Dios instauró el sexo. Y el sexo causa tanto disfrute, porque es el medio, es la forma más íntima en que dos personas pueden relacionarse. No hay una forma más íntima en que dos personas pueden relacionarse. Literalmente, uno entra en el otro. Entonces, Eliseo, por eso Dios reservó la expresión sexual para el matrimonio, para solidificar esa relación. ¿Y por qué es importante que el matrimonio sea sólido? Porque de ahí salen los hijos, la segunda función de la sexualidad. Y hijos que crecen dentro de un hogar con un matrimonio estable, son hijos que pueden progresar.
Sí, señor.
Recién fuera de micrófono, vos y yo estábamos hablando de sociedades que progresan. Sociedades progresan cuando la familia está bien. Entonces, por eso Dios reservó el sexo para el matrimonio, para que el sexo sirva para unir a la pareja. Y una pareja que tiene una sexualidad sólida es una pareja que tiene una firmeza en su relación. ¿Por qué, Eliseo? Y acá vamos a aspectos más prácticos. Porque para tener una buena sexualidad dentro del matrimonio, tiene que haber una buena comunicación. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Tiene que estar bien la relación entre los dos. Tiene que haber honestidad entre los dos con respecto a todos los temas. Porque si hay sospecha en la pareja, entonces ahí directamente la relación sexual se ve afectada. La mujer es muy perceptiva emocionalmente. Entonces, cuando siente cierta distancia emocional de su marido, entonces la relación sexual se ve afectada. Cuando hay cierta distancia emocional entre el hombre y la mujer, generalmente cuando hay secretos o cuando no hay acuerdos. Dos opciones tenés, cuando hay secretos o cuando no hay acuerdos sobre algo. Entonces, si vos querés tener una buena sexualidad dentro del matrimonio, no tenés que tener secretos y tenés que llegar a acuerdos con tu pareja. Tenemos que ver el sexo como algo bueno, algo disfrutable. Preguntarle a tu señora cómo disfrutas y que tu señora te pregunte a vos cómo disfrutas. Y así se va volviendo cada vez mejor el sexo y uno entiende al leer cantar lo cantar y por qué lo que esa pareja de ahí disfrutan tanto. Y no dejan de disfrutar y es un deleite constante. 7, 8 capítulos de deleite es cantar de los cantares sobre la sexualidad. Y por eso no es para fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los matrimonios sean sólidos. Dios no quiere. Las consecuencias de la promiscuidad social, de la sexual, son que la sociedad se ve disminuida. Cuando hay sexo extramatrimonial, los hijos pierden. Ellos son los que pierden cuando hay adulterio. Cuando un joven se mete con una nena, después le cuesta intimar en su propio matrimonio. Hay consecuencias psicológicas. Ahí ya puede empezar a hablarle lo de la florcita, todo lo que quiera. Pero la base, el punto de partida, es que Dios desea que el hombre se desarrolle y prospere adecuadamente. Y esa es la manera más obvia dentro de un matrimonio, dentro de una familia estable. Es lo que todos queremos. Todos, mundanos y no mundanos, queremos una familia estable.
Qué contundente esto que estás diciendo, profe, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es lo que Dios te dio deseos y después otra vez te pone restricciones, va a biopea? Y te dice otra vez que sea solamente dentro del matrimonio y que allá afuera y que te aparte la fornicación. ¿Por qué no dio entonces deseo? Esto dice mucha gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero con lo que vos estás diciendo, la respuesta es no. Dios pone esas restricciones, pero para tu bien, para el bien de toda tu generación, de los hijos, de tus nietos.
Y es más,
para cuidarte.
Es más, eso del disfrute fuera del matrimonio, que de fuera del matrimonio se disfruta más, eso es relativo. En mi experiencia por lo menos es así. Desgraciadamente, y como mal testimonio, te voy a contar que yo tengo una experiencia previa al matrimonio y experiencia dentro del matrimonio de ejercicio de la sexualidad. Y realmente lo que yo comparto con mi esposa no es comparable a nada de lo que yo viví antes. No puede ser comparable. El nivel de intimidad que nosotros tenemos cuando estamos bien es inigualable. Y nosotros nos esforzamos y nos cuidamos y nos amamos y tratamos de comunicarnos bien. Tratamos de ser honestos entre nosotros, tratamos de no guardar secretos, tratamos de llegar a acuerdos. Y realmente nuestra relación del matrimonio, mucho más allá de la sexualidad, es una relación de disfrute. Y el matrimonio ya es como la cereza, y la sexualidad ya es como la cereza de esa torta tan deliciosa que es el matrimonio. El tema es que nosotros, al hablar de sexo, solamente hablamos de restricciones. Y entonces tenemos una mala visión de la sexualidad. Fíjate lo que dice el versículo 4 del texto que estamos analizando. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí el griego original no usa la palabra esposa, usa la palabra vaso. Primera de Pedro 3:7 habla de que las mujeres como un vaso frágil.
Un vaso frágil, sí.
Y en realidad ese sepa tener, en el original tiene más un contexto de comprar, de adquirir, de ganarse. Cada uno gánese a su esposa.
Mira.
Con santidad y honor. O sea que la sexualidad es un juego dentro del matrimonio. Es como un premio dentro del matrimonio para los dos. La mujer también tiene que disfrutar, claro, y el hombre también.
Claro.
Si se vive en santidad y honor el matrimonio, entonces la sexualidad va a ser un disfrute. Después habla de que no hay que tocar la mujer de otros. En los versículos 5 de adelante. Nadie viva en pasión de concupiscencia. Que nadie agravie ni engañe a su hermano. Ahí se está refiriendo a meterse con la mujer de su hermano. Con la mujer de su con la mujer de un hombre casado. O con la mujer o con la hija de un padre. Que también. Porque acá no habla de adulterio este texto. Está usando la palabra fornicación, que es más amplia que adulterio. Y también se está refiriendo entonces Pablo acá a no meterse con la hija de un padre.
O sea, la fornicación es aplicable al soltero como también al casado.
Aplicable al soltero como al casado. Y fíjate, Eliseo, vos que tenés hija, yo no tengo esa bendición, pero los que tienen hija saben cuánto desearían que su hija pueda disfrutar de una sexualidad sana.
Claro.
Esto tanto el hombre cristiano como el hombre mundano no quiere que otro hombre se aproveche de su hija.
Claro.
Eso es lo primero que un hombre no quiere. Pero, paradójicamente, es lo primero que el hombre mundano hace, ¿verdad? Meterse con la hija del otro. Cada uno respete a la hija del otro. Cada uno respete a la esposa del otro. Eso nomás es la clave, le dice acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santificación, dice. Y vámonos un poco a comparar acá santificación con disfrute. La santificación, y Eliseo, es algo que nosotros tenemos que aprender a explicar como algo que se disfruta. El santo para nosotros es sinónimo de aburrido, ¿será?
Es cierto.
Y eso no puede ser. Entonces, la santidad es algo que nosotros tenemos que disfrutar.
El santo disfruta del sexo.
Es el santo
dentro del matrimonio.
Sí. Entonces, la santidad es algo que se disfruta, porque cuando vos estás bien con tu conciencia, ¿qué es estar santo? Es apartado para los propósitos de Dios.
Sí, señor.
Cuando vos estás cumpliendo con los propósitos de Dios, vos estás feliz, te sentís pleno, te sentís bien, no tenés culpa, no tenés vergüenza. Sos una persona que realmente está contenta, realmente está gozosa. Entonces, el sexo santo es el sexo más disfrutable de todos, de todas las opciones que hay. Entonces, si nosotros entendemos que Dios creó el sexo para el disfrute y la unión y la fortaleza del lazo matrimonial, vamos a entender por qué la fornicación, por qué el adulterio, por qué la homosexualidad, por qué todas las otras maneras ilícitas de sexualidad no son apreciables por él. Porque él quiere el bien para el hombre como pueblo, como sociedad.
Qué bien explicado, profe. Qué bien explicado. Este programa vale volver a escucharlo y menos mal que va a quedar ahí en el Facebook, va a quedar en YouTube también para que usted lo vuelva a repasar o a escuchar con sus hijos, con sus adolescentes, porque a veces preguntan, no sabemos cómo responder como padres. Y qué bueno que ellos puedan escuchar este contenido sano y bíblico de cómo el profe hoy ha abordado este tema. Mira, el tiempo se me fue, pero vamos a agregar algunos minutos. Vamos a agregar unos minutos porque tengo varios mensajes. La gente se enganchó. Y no quiero dejar de leer estos mensajitos. Me encanta la voz del pastor. A ver. Si yo tengo un hombre para casarse, cuando me embarazo y va a buscar otra mujer que le gusta, yo tengo dos hijas, soy madre soltera. Esos dos hombres nunca vinieron a conocer a mis hijas. Yo le pido a Dios que me mande hombres buenos. Dice esta oyente, desde el Chaco nos envía, desde la comunidad indígena Nibaclé.
Amén.
Saludos. Gloria a Dios. Mira qué bueno. Voy con el siguiente mensaje. Pastor, ¿por qué es que los hombres no quieren abrirse sobre el sexo? Ese es un tema conmigo en mi matrimonio. Yo toco tema de sexualidad con mi marido, entre ambos, y él me dice, vas a empezar ya otra vez. Y no quiere hablar de eso. Y yo soy al revés. Yo busco ayuda muchas veces para fomentar más mi matrimonio. Y él me dice que a él no le gusta hablar de eso. Que hay veces que no quiere estar conmigo. Y no sé qué es lo que sucede. ¿Por qué no le gusta hablar de eso?
Generalmente hay problemas de comunicación en la pareja cuando hay dos cosas. Cuando no hay acuerdos. Y cuando hay secretos, no hay acuerdo sobre algo en esa relación. Él no se está sintiendo cómodo para abrirse completamente. O sencillamente es fruto de su tiempo, de su cultura, de una cultura que constantemente le dice que de sexo no se habla.
Hay que escarbar un poco ahí para conocer.
Hay que escarbar un poco, las razones son demasiado difíciles de encontrar.
Podría buscar ayuda también, ¿no? Hay tantos profesionales que pueden a uno acompañar.
Pero es cierto, Eliseo, la mujer generalmente es la que toma la iniciativa a buscar ayuda y eso tiene que cambiar en nuestra sociedad.
Tiene que cambiar, sí, señor.
Todos somos culpables los hombres en eso.
Sí. Bueno, alguien pregunta sobre el sexo oral en el matrimonio, si eso va a estar prohibido, ¿Habla el libro de Cantares algo con relación a eso?
El libro de Cantares habla un montón de cosas en sentido figurado, ¿verdad? habla del disfrute del cuerpo del otro. Las relaciones sexuales son para el disfrute. Voy a establecer algunas reglas éticas al respecto. Bueno, todo aquello que no dañe el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, todo aquello que no dañe el cuerpo dentro de la sexualidad, y que sea disfrutado por los dos, porque recién dije que un parámetro del sexo para la sexualidad plena es el disfrute de los dos.
Claro.
Dos parámetros, que no dañe el cuerpo y que sea disfrutado por los dos. A partir de ahí, todo está permitido.
Ahí está.
Mira, dentro del matrimonio,
Qué capacidad de resumen,
Sí, en horario proteccional menor.
Capacidad de síntesis, impresionante. Explicar el concepto de la fornicación porque hay diferentes posiciones y conceptos. Desde el original, ¿cómo era fornicación?
Porneia. Es un término que nosotros usamos actualmente para pornografía, por ejemplo, viene de ahí. Es todo tipo de sexualidad ilícita, lujuria, etcétera. Más o menos ese es el significado. No hay una palabra en español que defina exactamente lo que porneia significa en
cualquier cosa en desorden de
cualquier
la sexualidad.
Cualquier desorden sexual entra dentro de porneia, ¿verdad? El sexo, Eliseo, también un detalle más, es dar, es servir al otro. Voy a ser sincero acá con los muchachos. No hay hombre que no se sienta feliz cuando le ve a su mujer satisfecha sexualmente. Dios le dio, parece, al hombre esa satisfacción de ver que logra satisfacer a su mujer. Sí. Entonces, eso es muy importante.
Muy bien. A ver, uno más. Genial, Eliseo y al profe, excelente tema y lección desarrollado. Este tema como que se restringen en las iglesias, pero si lo tratamos, muchas vidas van a tomar acciones, sabias acciones en su cotidiano andar. Hay que animarse, a hablar esto de los púlpitos.
Dos consejos, hay que hablar esto en cursos prematrimoniales, hay que hablar del sexo. En las últimas lecciones pero hay que hablar claramente sobre el sexo, así abiertamente sobre el sexo, porque muchos de los problemas sexuales vienen en la primera noche. Hay que hablar lo más claro y específico posible en un curso prematrimonial. Un curso prematrimonial que no contemple eso es un curso prematrimonial incompleto, así nomás. Y dentro de estas dinámicas que se hacen en ministerios para matrimonios, etcétera, el sexo tiene que ser un tema abiertamente hablado en parejas.
Totalmente de acuerdo. Mi querido profe Alejandro, gracias por tu tiempo. Excelente desarrollo.
Gracias, Eliseo. Un saludo a vos, a toda la audiencia. Dios les bendiga.
Seguimos.